mirar el amanecer. Escúchelo con los ojos cerrados y los oídos totalmente abiertos. Son Rubí Esmeralda.
Lo que yo te quiero te vengo a decir, mirando que la luna extiende en el cielo su pálido velo de plata y zafir. En mi corazón siempre estás y yo no he de olvidarte jamás, porque yo nací para ti. La reina de mi alma serás. En esta noche clara de inquietos luceros, lo que yo te quiero te vengo a decir. Abre el balcón. Mientras que pasa la ronda, piensa mi bien que yo también tengo una pena muy honda. Para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas en esta noche callada. En toda mi vida será la mejor.
Que era popular, que era requerida, que era interpretada, haya cerrado una época de serenatas.
Sí, las estudiantinas, las rondallas, los coros,
los mariachis,
los tríos, eran
los grupos yucatecos.
O sea, hacían uso de esta melodía para, a veces para entrar también, porque de eso es como una apertura para la serenata.
Abre el balcón.
Y el corazón. Oh,
pues claro que sí, ahí estaba el mensaje. Pero pues ni modo, en las grandes ciudades se acabó esa manifestación que antes era cordial y dentro del barrio, además todos los que escuchaban se asomaban. ¿Para quién fue la serenata, oye? Sí.
Ya comentaban en la mañana, fue para tal, ya ves.
Sí. Y además era la costumbre de que pasaran y les recibieran con un tecito, con una gelatina.
Sí. Y era bonito porque además a los vecinos les gustaba. Les gustaba escuchar la música y si se les abría la puerta y pasaban a tomarse algo, como tú dices, no faltaba el vecino que se hacía presente.
Y no faltaba, junto con la serenata, el ramo de flores para que acompañara y hiciera marco, ¿no?, de aquella serenata.
Depende qué relación tuvieras con los suegros, con los cuñados, a veces hasta con los vecinos.
No, pero con los vecinos no les daba gusto. Y además nadie sacaba gelatina. Lo menos que sacaban es una botella.
No, porque ya después se volvió interminable.
Sí.
No se trataba de un cortejo.
Sí.
El ramo de flores, sí, por supuesto.
Oye, fíjate que mi abuelita me platicaba que mi abuelo llegó un día en un camión, como con una grúa, y traían un piano. Y le llevó serenata con piano, qué cosa más. No me imagino, ¿verdad?
Sí, elegante. De mucha categoría. Yo creo que era familia muy acomodada. No, cuando mucho, el Día de las Madres se reunían los más bohemios. Y entonces sí, para que veas, salían, anotaban incluso a quien se había cooperado para llevarle a la mamá del indicado las mañanitas ese día.
Pero no tenían que ser los más bohemios. Yo conocí a un muchacho que pertenecía a la estudiantina de la iglesia, los que cantaban. Y ese día llevaban a las mamás. Iban de casa en casa.
Mi tío fue precisamente uno de esos que tenía su estudiantina en la escuela y era de toda la noche, no llegaba en toda la noche. Hasta le avisaba a mi abuela que no iba a llegar porque ya tenían la lista de todas las mamás a las que les iban a dar serenata esa noche.
Pero ahora se extraña todo eso. ¿Por qué? Porque pues ya no estamos seguros a andar en la noche. Una vez a nosotros salimos a dar una serenata el Día de las Madres y si no salieron a quitarnos las cosas, pero el señor llevaba carro y súbanse y a correr en la camioneta. Ya no hay, y fíjate que las mamás extrañan esa noche. Oye, ¿te acuerdas de las serenatas que pasaban los muchachos y a toda la colonia? Y empezaban desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, 2.
Hasta no sé las 8 si les tocaría de la un pues amanecer así con una marimba. Imagínate nada más. Pero pues era un espíritu romántico, una participación de todo lo que se presentaba en esa especie de ceremonia con los mejores deseos.
Pero ¿qué pasaba cuando había hermanos celosos? ¿De veras sería que les echaran agüita y
porque cosas de esas? No podían cometer una falta de cortesía, de grosería. No. Tenían que aguantarse y estar de acuerdo con los papás.
O muchas veces también los cuñados, o sea, los hermanos eran tan celosos, pero acababan por hacerse amigos de los novios y luego los novios pues los enseñaban a manejar, les disparaban no sé, algún antojo, porque pues eran como chaperones, pero yo de alguna manera decían, bueno, cuñado, pues ponte con esto, ¿no?
No. Es una de las expresiones más agresivas. Cuñado, ¿te imaginas? Sí. El otro luego se encrespaba.
Pero fíjate que cuando eras el que tocaba y te hacías novio de pues de la susodicha, agarraban y pues sí, medio como que te aceptaban porque dicen, alguna vez se les va a ofrecer para que les lleven a la de ellos. Sí, sí.
Mamá me contó cuando era novia de mi papá, ella cumple el 6 de enero, entonces un día antes le dijo a mi tía, oye, ¿por qué hoy no te duermes con una pijama bonita, así arreglada? Y ella, pues, ¿qué tiene? No, es, va a ser un día normal. No, que duérmete. muy arreglada. Y mi tía insistía mucho, mamá se le hizo raro, y pues ya, ¿no? Se compró una pijama, se durmió. Y en la noche que llega mi papá con sus dos hermanos vestidos de reyes magos a cantarle. Uy, mi mamá estaba bien emocionada.
Sí, cuando hay una preparación previa, hasta el lugar se presta.
Sí.
Para tener una iluminación suficiente y que todo luzca, que todo participen los que están cerca, familiares o vecinos.
Isa Morante nos platicaba, ¿te acuerdas? Que grababa el director de Perles con Pedro. Y que se lo llevaba a su casa y le cantaba una canción a su mamá y luego ya se iba. Se lo llevaba a cantar una canción. Llegaba en su convertible, le cantaba y se iba. Y en la callecita pequeña ya sabían que llegaba.
Oye, de pura parafina la serenata. No, creo que ya la única serenata clásica que se repite y donde participan incluso grandes estrellas luminarias es en la Basílica. Sí, cada amanecer desde la noche anterior y cada amanecer se escucha y participan, y antes era muy abundante, no sé ahora, entre las grandes estrellas de la canción quienes recientemente hayan ido, pero creo que María Victoria
no falta,
estuvo este día de la Morenita pasado.
Oye, antes de que lleguen esos artistas de renombre a darle las mañanitas a la Virgen, te dejan cantar, bueno, hacen como una especie de concurso de casting, y me tocó hacerlo. Entonces, de cuenta que escogen 40 cantantes, sí, somos bastantes, y te van colocando. Entonces, me tocó que me escogieran y darle las mañanitas hace como 4 años a la Virgen, antes de que llegaran los de renombre, ¿no? Pero sí, te hacen te dan la oportunidad de que le cantes.
Para que vayan ambientando, ¿no? Porque después se transmite.
Sí.
Esas mañanitas se transmitían por televisión y pues claro que era un homenaje nacional.
Oye, no sé si serían uno de los primeros grupos, pero el de nosotros, contigo, se hizo una transmisión en vivo desde la Basílica de Guadalupe.
¿Una?
Varias.
Varias.
Estábamos comprometidos con nuestros compañeros que nos acompañaban, que hacían el tumulto y el frío. Y había otras expresiones de gente que por su cuenta, había un señor con un serrucho dando serenata con su instrumento, lo convertía en musical.
Sí, y es que por el tiempo que lleva este programa se ha pasado por muchas experiencias. Ahora que decías de las mañanitas, el día de las madres, ¿cuántas veces no este grupo salió a dar mañanitas y terminaban las mañanitas y se corría al programa?
Checo, Carlos, estos dos cantan y encantan a la gente. Le sube al radio y es como una serenata. Que tuve truncó nuestra felicidad. Pero en cambio tú me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí.
te juro no vuelvo a apostar, porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti. Fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Hoy ya perdí y te juro no vuelvo a apostar, porque a nadie yo volveré a amar como te quiero a ti, como te quiero a ti.
Negras. Nosotros llamábamos fichas a aquello que cubría un refresco. Ajá. Que para nosotros no eran sodas sino refrescos casi en todo el país. ¿Se acuerdan qué utilidad se les daba a ellas? Sí. ¿Quién se acuerda?
Pues yo me acuerdo que se usaban como tapetes.
No, tú te refieres a las metálicas. Sí, tapetes y también cortinas.
Cortinas, sí.
No, a las modernas que son de plástico.
Ah, las modernas de plástico.
Sí, sí, que pareciera que no tienen ninguna utilidad y que sin embargo alcanzan un gran valor.
Es que son de plástico distinto.
Sí.
Por eso hay quien las junta. ¿Nadie las ha juntado aquí? Qué raro.
Sí, he juntado, pero...
Bueno, yo sí las he juntado y creo que en la escuela las entregan y las cambian por sillas de ruedas.
No, tú te refieres a la orejita...
De los de lata.
Que se despega de la lata metálica.
No, también la tapa redonda.
Ah, bueno. No, pero son los Boy Scouts los que... En costales van acumulando poco a poco y luego tienen una utilización. Y con el otro material hacen una flor de lis enorme cada año en el Zócalo.
Se llama el tapatón y si los hacen... El tapatón. Y hacen pues como las fichas son de muchos colores, hacen figuras y la figura que tú dices, y los hacen los scouts.
Pero lo hacen porque luego la recogen.
Claro.
Y la reciclan.
Fíjate, yo no sé, pero a mí me pidieron que juntara unas, porque había un tío de una amiga que tenía cáncer, que porque las cambian por quimioterapia, para los que están en tratamiento.
No, lo que hacen cada año este grupo de scouts es precisamente reunir todo ese material y que salga alguna utilidad, pero llegan con costales.
Sí.
Llega el momento en que no basta un camión de gran capacidad para llevárselo y luego chacharearlo. Le sacan provecho, utilidad, valor. Todo con propósito de ayudar en alguna tarea, en alguna labor.
Esas fichas, Héctor, normalmente, bueno, yo vi como en un taller de plásticos, las reciclan, las muelen todas y se convierte a lo mejor en un material de segunda, ya no de primera, pero sirve porque se recicla y se vuelve a fundir y vuelven a hacer cosas.
Yo he visto que con las tapitas, las colitas esas, hacen bolsas para, las tejen y hacen bolsas para gente que necesita trabajar.
Bueno, pues nada más estábamos hablando de fichas, pero estas son otras fichas.
Sí, muy diferentes.
Las de la canción, como que son de esas que se usan en los casinos, ¿no?
Nosotros allá en el rancho le llamábamos chapeta.
Oye, pero cuando eras más chico, ¿no? Tienes que ese chico es una ficha, ¿no? Cuando eras bien canijillo.
Sí. Tu mamá.
Fichita. Una fichita.
Tu mamá siempre decía, ese amigo tuyo.
Ay. Es una fichita.
Pues qué remedio. Tenemos que continuar. Vayamos a lo que sigue.
Qué bonito es el que líder, bien allá quien lo formó. Que por sus orillas tiene de quien acordarme yo. Camino de San Javier, no ves que es amor pendiente, como el que dejaste ayer. Por la loma del mezquite. Aquí se acaban cantando.
Argelia. Y Quelite es así llamamos nosotros a todo lo que el campo da para salir a recoger e incluir en la dieta, que es muy nutritiva, por cierto.
Segundo apellido.
Y fortalece la salud.
Sí.
Realmente, en efecto. Esos son los quelites. Pero un día me enteré, sí es cierto, que hay un pueblo al que le compusieron esta melodía que tiene ese nombre.
Creo que sí, lo habíamos investigado y creo que sí se inspiraron en una población que así se llama el quelite. No sé si porque ahí había mucha abundancia en cuestión de quelite.
Es Sonora, ¿no?
No.
Sinaloa.
Sinaloa,
sí. Sinaloa es donde está. Pero ahora ya es muy fácil. Antes era un poquito más complicado encontrar los quelites en el mercado. Ahora no, ahora ya los encuentras y puedes acompañarlos de carne de puerco o en quesadillas. En quesadillas nada más recocidito en el sartén y ya.
Y sobre todo en tiempo de lluvia es cuando lo podemos encontrar. Y en algunos lugares, en lugar de ponerle otra cosa al sope, le ponen el quelite. Para que los niños se lo coman. Y de esa manera sí, porque realmente luego los chamacos no quieren.
No es atractivo para ellos.
Por el color, tal vez.
Y ahorita que hablan de los quelites, y yo también siempre pensé, porque dice, qué bonito es el quelite, bien haiga, ¿quién lo formó? Y otros decíamos, bien haiga, ¿quién lo sembró? Pero el quelite no se siembra. Me acuerdo que una vez veníamos por cerca de Salitriz, hay un pueblo que se llama, bueno, pertenecemos a Villa Diarista, y fuimos ahí unos campos grandísimos donde riegan con agua de pozo que sacan con motor, y veníamos en un carro mi vieja y yo, y luego que vemos un montonzote de, pero unos quelitotes, oye, hasta brillaban bien sabrosos. Y hasta nos dio hambre, yo creo, que le digo a la vieja, vamos a bajarnos, y porque cuando ya están los quelites pasados espigan y esos ya no sirven.
Entonces, tiene que estar tierrito.
Sí, antes de que espiguen. No, hombre, estaban pero altísimos. Y dice el viejo, no, hombre, ya están espigados. Le digo, no, no es cierto, así son de grandotes. No, hombre, que en un ratito llenamos la cajuela.
Fíjate que es la verdura que por las orillas del río y en tiempo de aguas, en la milpa sale sola lo que es el quelite y la verdolaga. También sale sola. Nosotros nos íbamos a la orilla del río a agarrar mucha, a cosechar verdolaga en tiempo de lluvias. Y comíamos, que por eso a mí no me gusta mucho la verdura, porque en tiempo de lluvias pura verdura nos daban. Quelite, calabacitas tiernas, los 3 meses, 4 meses, todos los días.
Y las verdolagas, yo ya no veo tan frecuentemente que las preparen, pero preparadas en salsita verde con costillitas de cerdo. ¡Ay, es una delicia!
¿Pápalo no le decían quelite? Sí.
Pápalo quelite.
Ese es el apellido.
Ah. A mí también me pasó con las verdolagas que, bueno, allá en mi pueblo se las daban de comer a los chivos. ¿Por qué? Pues porque pues ahí estaban a la orilla de la carretera. Llego aquí a México. Y bueno, mi suegra me ha de estar escuchando ahorita para festejarnos y que hubiera una comida muy rica, muy bonita, muy muy vistosa. Nos van dando carne de puerco con verdolagas. A la hora que veo las verdolagas, un codazo a mi esposo y le digo, es que eso yo no lo sé comer, se los comen los chivos. Y me dice, pues ahora te los comes, porque eso es de lujo.
Lo que le daban a Popeye, ¿cómo se llama eso?
Espinacas.
Que también es clásico, y a los niños con ese atractivo los convencían, sí, para que se pusieran como Popeye.
Pues todas las hierbas verdes te las recomienda el doctor para evitar la anemia, porque tienen hierro. Las espinacas, los quelites, las verdolagas, te las comes, incluso te agarran, como dicen, te agarran la lengua del hierro que tienen.
Pero fue un error. El hecho que se haya creado Popeye fue porque salió un error en las propiedades de la espinaca. Y luego descubrieron que no es cierto que era tan proteínica. Era bueno, una mentira, proteína. Es un mito.
Es que no produce, no te
ni hierro
te
ni nada.
Proteína, pero sí te da minerales y te da vitaminas.
No da tantos.
Y pero sí, viviendo en el campo, yo me acuerdo que mis abuelitos vivían en Sumilpa, vivían como un kilómetro del rancho.
Radio Centro, buenos días.
Híjole, guisaba mi abuela unos hongos de maíz. Ahí cuando los estaba guisando, quién sabe qué le echaba a la manteca, que se vienen unos olorazos hasta afuera de la cocina. Y no, hombre, bien sabroso. Hongos, quelites, nopales.
Flor de calabaza.
Flor de calabaza.
Pues toda esa verdura, a mí me decían, cómela, niño, cómela para que te comas como para que te pongas como Popeye. Nunca me puse. Y ahí estaban los come.
Ya como Popeye.
Pero pues todavía no existía Popeye. Que come mucho de eso, porque mi papá, me acordé de otras dos. La acelga tiene mucha, pero mucho más hierro que la espinaca, por ejemplo, ¿no? Las malvas. Pero todos esos que mencionaron, mi papá los cocina y dice que desde niños, y son gente longeva y sana, y nunca engordan.
Y fíjate que no sabemos comerlo, porque tanto las acelgas como la espinaca, todas las hierbas, nada más las pones en la cacerola, en el sartén, cebollita, y la dejas que
como
solita.
Los chinos.
Sí, que solita suelte su juguito y no le necesitas poner
que
nada.
Que nuestros ancestros no eran carnívoros.
No, puras hierbas y productos de la tierra.
Por ejemplo, los peruanos y los chinos, todos esos, tú te das cuenta cuando te comes el arroz, viene bien picadito toda la verdurita y no la sientes, no es casi imperceptible.
Ligerito.
Sí. Y combinan, pues, aparte también la carne y todo, el camarón, y no es... Pero es una comida muy completa.
Un error que también cometemos mucho al cocinar es que cuando cortamos alguna hierba verde lo hacemos con cuchillo, o sea, y el contacto con el metal hace que se pierdan ciertas propiedades. Entonces lo mejor es cortar estas hierbas con las manos, y así no las pierden.
Pero te las lavas, por favor. Aquí hay una llamada que hace alusión a uno de nuestros participantes.
Es de Alejandro Garibay Cárdenas, de Venustiano Carranza, tiene 66 años. Escucho este programa desde 1991. Me tocó cuando empezó Arturo García. Estaba en aquel entonces el Chilaquil, Don Fermín, los Nejayotes. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Y qué alegría volver a ver y escuchar a Arturo García, una de las mejores voces que ha dado este programa.
A ver si es cierto. ¡Pónganlo a prueba!
Aquí está con su guitarra y una sonrisa que no ha perdido a pesar de los años. ¡Adelante, Arturo!
Ahora ya te dijeron viejo.
Pero no de todas.
Cuando te cases con el otro iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo les diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Y al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, porque para algo soy aquí la autoridad. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis pesares, o dejas que te besite, o te mando a los gendarmes.
Anselma, no te cambies el nombre. Thank you.
vas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá, les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque para algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno y mando en todo este municipio, y te lo digo por si quieres escapar, que allá en el otro el que manda es mi tío Eligio. Tomás te digo y te tienen que agarrar. Ay, Anselma, 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 chaparra de mis pesares, o dejas que te besite o te mando a los que tarde.
Ya nos modernizamos, ya no se utilizan estos nombres que eran tan reverenciados en nuestras abuelas, las tías, etcétera.
No, ahora ya se estilan los nombres telenoveleros.
Sí, o de cantantes, pero los deforman incluso.
Sí, los escriben de una manera diferente, los españolizan.
Tropicalizan.
Pues, el caso es que ahora hasta vergüenza da. Antes era clásico que al chamaco se buscara el calendario, sí, o la niña, ¿no?
Sí.
Y se viera qué era la divinidad que le protegía.
Sí, el santo es del día donde el niño o la niña nació, más aparte el nombre del padrino, ¿no? Del que iba a bautizarlo. Y más aparte el nombre del abuelito o la abuelita, ¿no? Entonces por eso muchos llegan a tener 3-4 nombres.
Pero primero era María o José, y luego el nombre que te correspondía por el calendario. Y luego ya eso es del padrino o la madrina.
Y a veces qué molada te tocaba cuando te tocaba un santo medio raro.
Sí.
Híjole, qué amolada te pasaban a dar. Pero ahora ya existe la función de que te puedas cambiar el nombre, ¿no? Si no te gusta.
El apellido.
Cuando llegó Benny Moré a México, tenía otro nombre y le dijeron, no, hombre, ahí en México se presta para que se burlen de ti. ¿Se acuerdan cómo era su nombre?
Sí, sí, sí te acuerdas, ¿no? Su esposa le dijo, cámbiatelo.
No me acuerdo.
Y sí, sí obedeció.
Sí.
Y desde entonces fue Benny, pero en realidad tenía otra denominación.
Yo pensaba antes que se llamaba Benito.
No.
Porque Benny, pero no es Benito.
No. ¿Cómo es?
No te acuerdas.
Y es algo que aquí lo interpretas por menso. Le dicen mucho así, estás bien Bartolo.
Pero era Bartolomé.
Ya había dicho que lo dijera.
No, su nombre era Bartolomé.
Bartolomé.
Moré.
Tío Coco, señor Serrano, recuerdo en mi niñez aquella inolvidable feria del hogar. Le cambiaban a uno las corcholatas por balones.
Era un lugar obligado a donde se desarrollara, porque te alimentaban de lo que se repartía, te tocaba, y grandes ofertas de todo lo que la mamá necesitara para el hogar. Pero nomás te lo apuntaban y muchas veces con la sola dirección te enviaban aquello de lo que hacían una exhibición. Y además había restaurantes, había espectáculo, había diversión. Lástima que se terminó eso que era visita obligada para las familias.
A principios de los años 50 empieza a colocarse en los alrededores del Auditorio Nacional. Ahí es donde empieza la Feria del Hogar. Y presentaban un área de productos novedosos que todavía no estaban en el mercado y ahí los presentaban. Pero además tenías la ventaja de que compraban a crédito.
59 años desde Naucalpan.
Rafael Zamoratec Guadarrama. Hace algunos años les escucho. Un saludo muy especial a la señora Argelia. Me gusta cómo canta.
Muchas gracias. María Luisa González. ¡Qué gusto ver a Luriangato!
Se te extraña, mi amigo, mi paisano. Y es que estuvo medio delicadón de salud, pero ya superaste el problema.
Todavía andamos el eso.
Entonces retírate.
Delfino López, buenos días, excelente su programa. Buena difusión de la música mexicana, así como los temas que se comentan. Saludos a todos.
Y esta que nos hace mover el hombro y hasta algunos zapatear es la bella Rubí
Esmeralda.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando.
rubí. Aquí la paloma es símbolo de tragedia. Pero ¿cuál es más útil, la paloma, el murciélago o la golondrina para la humanidad?
¿Qué te diré?
Pues piénsalo y me das una respuesta.
¿Con cuál no podríamos vivir?
Yo creo que los tres son indispensables, ¿no? Para nuestra naturaleza, pero te podría decir que la más dañina sería la paloma, ¿no? Por sus heces, que son como corrosivos para muchas...
Pero yo pregunté al revés.
Sí, no lo más dañina.
Pues es que, sinceramente, no sé la golondrina qué puede hacer. O sea, aparte de adornar bonito nuestro cielo, nuestros árboles...
Se comen sus nidos.
Ah, sí. Y son exquisites.
Porque están hechos de algas y salivita del animalito.
Wow.
No todos.
Pero aparte son carísimos esos fideos porque tienen que están en cuevas, entonces tienen para recolectarlos, tienen que poner unas escaleras enormes, sí, o escalar, es muy difícil.
Y luego hay algunos puntos donde grandes parvadas.
Sí.
Enormes.
En Querétaro, ahí en
San
la zona
Juan
de
Capistrano.
Jurica. Sí, ahí hay, eso es en California, Capistrano en California. Pero aquí en Querétaro, en Jurica, han permitido que en todos los lugares que hay un rinconcito, que se cruzan los muros, estén ahí y se ven espacios llenos de nidos de golondrinas. Y en la época, en marzo, abril, se cubre el cielo de golondrinas.
¿Pero cuál es, pues?
Bueno, ya dijeron.
O una. Sin el que no podríamos.
Sí.
Tendríamos un desequilibrio grave.
Sería el murciélago, entonces, ¿no?
Sí, exacto.
Claro.
Sí, porque son frugíferos, ¿no? Les dicen.
¿Porque comen fruta?
Sí, porque es su preferida. Pero hay otros, la mayoría,
comen insectos.
Insectos.
Y los insectos se reproducen en forma de plaga, verdaderamente. Sería insoportable vivir entre tanto insectos si no nos libraran estos animalitos de ellos.
Y además hace lo mismo que hace la abeja.
Oye, poliniza, ¿no?
Eso.
Pero dice que la popó de la paloma es dañina, pero también la del murciélago es casi mortal a veces si te llega así.
No, pero le sacan un gran provecho,
sí,
porque hay depósitos en donde extraen ese producto y luego fertiliza también.
Guano, el famoso guano.
Eso.
El guano puede ser peligroso, pero para ciertas personas, sobre todo los que tienen asma.
No, es peligroso si lo aspiras, porque produce hongos también.
Y había hasta una secretaría o algo que se llamaba guanos y fertilizantes.
Sí. Lo que es muy dañino es que en las cuevas, por la humedad, el guano y los hongos que se forman, eso es lo que hace mucho daño y mata a las personas.
No, el guano es peligroso por eso que dice Héctor. Se hace un polvito muy fino que ya una vez adentro en los pulmones hace hongos.
Llega la alegría de este instrumento muy clásico del norte del país. El acordeón en manos y voz de Isidro Castro.
Nuestro México, febrero 23, dejó Carranza pasar americanos. 10,000 soldados, 600 aeroplanos, buscando a Villa por todo el país. Comenzaron a hacer expediciones, los aeroplanos comenzaron a volar por distintas y varias direcciones, buscando a Villa, queriéndolo matar. Los soldados
soldados que venían desde Texas a Pancho Villa no podían encontrar. Fastidiados de 8 horas de camino, los pobrecitos se querían regresar. Los de a caballo no se podían sentar y los de a pie no podían caminar. Entonces Villa les pasa en su aeroplano y desde arriba les dice juzgar. Comenzaron a volar los aeroplanos y entonces Villa un gran plan les formó. Se vistió de soldado americano y a sus tropas también las transformó. Mas cuando vieron los ricos las banderas con muchas barras que Villa les pintó, se bajaron con todo y aeroplanos y entonces Villa prisioneros los tomó. Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez muy asustada y asombrada se quedó de ver tanto soldado americano que Pancho Villa sin orejas los dejó. ¿Qué pensarían esos americanos que combatir era un baile de chachis? Con sus caras llenas de vergüenza, se regresaron de nuevo a su país. Yo les encargo a mis fieles compañeros que se estén firmes al pie de su cañón, que disparen la última metralla para defensa de nuestra nación.
¡Ajúa! ¡Un orti!
Este hecho musical retrata un asunto histórico muy serio, ¿verdad?
Sí, dicen.
¿Qué fue lo que pasó?
No, pues yo creo que fue lo máximo de la historia de eso, de la revolución. Pancho Villa fue uno de los caudillos más renombrados, ¿no?
¿Por qué? Pues, ¿qué hizo?
Pues tuvo muchas hazañas y yo nunca he leído nada de él, pero muchos dicen que, por ejemplo, yo me platicó uno que le gustaba leer mucho. Dice, yo no sé si Pancho Villa haya sido bueno o haya sido malo, dice, porque en las lecturas todo tienes. Buenas y malas, dice. Hizo cosas muy buenas, pero también hizo cosas muy malas. Dice.
Pero la canción, ¿a qué se refiere?
Ah, pues que estuvo en... o sea que les dio la batalla a los gringos, ¿no?
No, que venían a buscarlo.
Ah, bueno, y...
Porque tuvo un ataque a uno de sus territorios en la frontera.
Sí, luego el gobierno americano lo vino... Oye, pero habla de muchos aeroplanos, ¿no? No, yo creo que habría tantos aeroplanos ya en ese tiempo.
Bueno, 10,000 es soldados. Que el compositor se dio una licencia ahí. Pero sí, una armada, un ejército completito se vino a buscarlo y participaban aviones también en la búsqueda y localización, pero se les escapó.
Sí, era lo que más había en la guerra del helicóptero, ¿no?
No había todavía.
Samuel M. Lozano es el autor de esta canción.
¿Qué?
Samuel M. Lozano es el autor de esta canción.
No estamos preguntando eso, sino la hazaña.
La hazaña, porque era un general además que luego se volvió muy famoso, el gringo.
Sí, participó en una guerra mundial y aquí vino a practicar.
Oye, Héctor, ¿y eso que dice la canción que les cortó las orejas? No, ¿es cierto?
Tampoco. Hay algunas exageraciones, pero es que Pancho Villa daba para todo. Como decía Isidro, entre lo bueno y lo malo, él era el peor. Sí. Y sus relatos son de una gracia y de un terror y de un carácter anecdótico sorprendente.
Oye, y también habla de que el gobierno no podía con él y por eso permite la entrada de extranjeros para que acaben con él, un presidente.
No lo permitió. Nunca. No, al revés, los echaron.
Sí.
No.
Y tuvieron que manejar ahí, sí, para que veas el asunto de relaciones exteriores con mano de seda.
Pues es que fue, dicen que fue el único que ha invadido los Estados Unidos, ¿no? De alguna manera, ¿no?
Así es.
Porque, pues ahora sí que otras personas han tenido atentados y esto, pero pues una agresión como la que él hizo.
Invasión de territorio.
Sí.
Yankee.
Y otros dicen que, por ejemplo, ahí donde dice que toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó, y los de allá dicen, no, que nunca se asustaron, que al contrario, les da gusto que Pancho Villa los dejara sin orejas.
Hay algunos libros muy serios, como el de Martín Luis Guzmán, que relata su historia, su vida, su carácter de guerrero y de ser humano.
Es que anduvieron juntos.
Sí.
Fue su secretario.
Lo conoció, por eso puede hablar profundamente de él. Pero sabes que el Taibo este, el 2, es el que ahora dirige la Fundación de los Libros, tiene una, hizo una serie siguiendo los pasos de Pancho Villa. Y recorre los lugares que recorrió Pancho Villa y va platicando su historia. Y es interesante.
Todo lo que se diga,
hombre,
de ese guerrillero supera la imaginación.
Es que lo que decía Isidro es muy interesante, pero así era. Un día mataba a uno y otro día lo veíamos llorando.
Ahora dicen que la invasión de Colombo fue por la detención de su parque, de él, de ahí ya no lo dejaron pasar, cuando él estaba peleando acá en Celaya, que decían que lo dejaron sin parque, ¿no? Y allí, pero el que le detuvo el tren de parque fue Venustiano Carranza, el que no dejó pasar el camión, el tren
se
de parque.
Se conjugaron.
Sí, pues, sí, pero no fue lo de Celaya, fue otro.
Sí, las batallas de sí,
Querétaro, pues.
Obregón contra las fuerzas de Villa, ahí empezó el problema. Le pasaban parque que no funcionaba.
Estén en estéreo. Si tuviera eco tu nombre, ¿cómo se oiría? Lado, está muy lejos el escenario.
Hermoso cariño,
hermoso cariño,
hermoso cariño,
hermoso cariño,
que Dios me ha mandado a ser destinado no más para ti. Precioso regalo,
precioso regalo,
precioso regalo,
precioso regalo,
del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño,
hermoso cariño,
hermoso cariño,
hermoso cariño.
Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado. Para mí, ay, ay, ay,
Bueno, realmente el compositor de esta melodía dio en el clavo. Se la puedes cantar al abuelo.
Sí.
Al papá.
También.
A la pareja.
Sí.
Al hijo.
Sí, también, a todos.
Sí, y se volvió obligada porque en muchas reuniones, en festejos, no puede faltar que pidan eso, ¿no?
Sí.
Se volvió clásica.
Sí, es de lo más popular que hay ahorita para...
No te oigo a veces porque hablas para adentro y te escondes en la guitarra.
Hazte para allá.
¿Qué decías?
No, te digo que es lo más popular ahorita que hay en la música, pues, tradicional, que se toca en serenatas, en festejos, en lugares. Esto no falla, esto no falla.
En Texas, fíjate que a la hora que se casan los novios, bailan así esa pieza, es la que se acostumbra ahí.
Bueno, yo creo que Fernando Zeta Maldonado no se equivocó, y también creo que hay otra, ¿no? Que
¿es de él?
Canta así, de Fernando Zeta Maldonado, esta canción.
Yo creía que era de Cuco.
No, de Fernando Zeta. Y fíjate que esta canción también, cuando el día de la...
Entonces no es nueva.
No.
Ni con mucho.
Sí. El día de la Virgen María también se le canta.
No, claro, pues sí, es un homenaje, sí. Por eso a eso nos referíamos. Pero Fernando Zeta Maldonado murió hace tantos años, trágicamente. Ahora que está de moda eso, en un asalto a su casa.
Su propia casa. Sí, desgraciadamente en Cuernavaca. Entraron y pues lo mataron.
Él tiene otra que también... se volvió muy, muy, muy popular porque estás ante un auditorio inmenso y te corean la canción y todos la interpretan.
Sí, todos. Y volver, volver.
Sí.
Y es de, también, como dice Carlos, no puede fallar, y es como que ya en automático la gente te tiene que corear, tiene que cantar contigo.
Oye, y recordé que tanto la hija de Chava Flores como la hija de Fernando Zeta Maldonado estuvieron aquí visitándonos cuando vinieron a promover, pues, los homenajes a sus padres, ¿no? Y que incluso la hija de Chava Flores presentó un cancionero también muy bonito. Y también el homenaje a Fernando.
Oye, pero la hija de Fernando Zeta Maldonado también es hija de María Alma, ¿no? O no sé si sea
de
ese matrimonio.
Y canta muy bien. Le gusta mucho también cantar.
Lástima. Lástima que quieran haciendo...
¿Cómo se llama su mamá?
Bajo la sombra de sus papás. Pero pues no. Entre los hijos hay pocos que hayan seguido fielmente, con merecimientos suficientes, a los que destacaron en forma muy especial.
Sí,
si eres hijo de Fernando Zeta y hace volver, volver. Y esta, ya que pides perdón y te vas. No puedes hacer nada, es tan grande.
¿Y qué quiere para ella?
Ninquitos.
Yo digo que, pues no hay, porque mira, Gabriel Solís, hijo de Javier Solís, también quiso cantar y como que no. Los hijos de Jorge, los nietos de Jorge Negrete, pues es que son la copia del abuelo, ¿no? Los hermanos Aizar por igual, la hija de Lola Beltrán.
¿Algo más?
Pero como que no hay uno que tú digas se ha destacado.
El único que dejó una herencia. Creo que ahora hasta la nieta fue Vicente, ¿no?
No, sería...
Aguilar, ¿sabes que a mí se me gusta el hijo? Y la nieta la acabo de oír cantando La Llorona. Increíble. Es muy bonito.
Se llama Ángela y tiene una voz preciosa.
También le hace la competencia Alejandro y ahora el nieto, en Vicente, Alex. También están ahí. Como que esa generación o esa familia, tanto la Fernández como la Aguilar.
Pero yo siento que el Alex no tiene mucho que dar. Alejandro sí, casi desde que empezó de muy jovencito, casi niño, pues sí se notaba que cantaba y bueno, pues lo malo es que ahora desperdició su vida en puro...
Se echó a perder.
Solito.
A mí la que me sorprendió, que vi justamente esta semana en un video, fue a la nieta de esta Lupita D'Alessio. La hija de Ernesto D'Alessio canta
ya bajamos
hermoso.
Mucho de categoría.
No, pero sí canta muy bonito la muchacha.
Ya dijimos que... Puede tener todos los méritos del mundo, pero estamos hablando de tradiciones, sí, de generaciones.
Esta es una de las voces más queridas en este programa. Es la de Checo Padilla.
Inteligencia ninguna he logrado mis intentos. Abrí un establecimiento en la nombrada La Luna. Soñé con esta fortuna hace muchísimos días. Comprendí que yo sería hombre de mucho poder y que llegaría a tener lo que ninguno creía. Una tienda bien surtida donde un costrón te sal, garbanzo, manteca, cal, clavo de todas medidas. De todo lo que usted pida, cigarro, añil y tabaco. Hay sardina, macha, chaco, cerveza de todas clases. Y si no le satisface, pida otra cosa. Azúcar, jabón, café, licor del que pido usted encontrará en mi cantina. Muchísimas cosas finas entre ropa y mercería, horquillas y pasador en mis clases de chucherías, peine de todos colores y una gran perfumería. Aceite para guisar, aceitún y alcaparra. Hacha, machete, tarpana, lima y piedra de afilar. Si deseo un libro escolar, lápiz, tinta, algún cuaderno. No se vaya al quinto infierno, acuda usted a mi surtido y quedará convencido que mi comercio es moderno. Ajo, tomate, cebolla, todo lo doy muy barato. Tengo botella de estrato y yunca para mole en olla. de oro, bonitas argollas, un gran surtido de aretes. Polvo por kilo y paquete, navaja de rasurar, y si se quiere pintar también tengo colorete. Si desea usted medicina, encontrará aire patente. Vino reconstituyente de todo envuelto la tía. Tengo vino, moglavina, sal de higuera y carbonato. Cuento con un aparato de hilo y telegrafía para pedir mercancía donde me dé el más barato. Si busca café aspirina, encontraré el escabión. También tengo fe limón, lo mismo que ruperina. Es buena la jaquequina para el dolor de cabeza. De billar tengo tres mesas de huichaco y carambola. Cartucho para pistola, que en el estado es rareza. Sombrero de todas clases, hay canicas, ligas y hule. Tengo petate de tules, cuerpo del cuerpo entero. Trompo, cáñamo, valero, muy bonita la diadema. Jabón de olor, talco y crema, cepillo para los dientes. También tengo pluma frente para escribir otros temas.
Interminable.
Ay, no.
La tiendita, ¿así se llama?
Sí, es. Pues son este. Es jarocha. Pero hay nombre. Son. El otro día un cuate me dice: no, hombre, es un quebradero de cabeza, dice.
Para sí. Prendérsela.
Sí, es que muy dura, ¿no? Y este. Es que mienta de todo, ¿no? Hasta sí. La hacha y la cafiaspirina y el escafión, la no sé qué tanto, ¿no?
Nomás le faltó vender aviones.
La jaquequina para el dolor de cabeza.
Sí, es que antiguamente, sobre todo en aldeas retiradas, un solo almacén se surtía con todo lo necesario.
Pero todo, de ferretería, de botica, de tienda. Y eso que dice Checo, además, se convertía en cantina. Es decir, en la tienda te servían el trago. Y ahí mismo hacías una llamada. Si tenías necesidad, no había de otra, tenías que ir a la tienda. Es más, cambio de dólares en la que yo conocí.
Bueno, empeñaban algunos artículos valiosos. El empresario, bueno, en eso se convertía el dueño del negocio, en también cambista de dólares, monedas de oro y empeño.
Y se retrata este tipo de tiendas en algunas películas. Recuerdo una en la que Pedro Armendáriz va a comprar un rebozo, a donde están también ahí como en la cantina.
Ándale, el rebozo de Soledad.
Ajá. Jorge Ayala, a mi nieto de 11 años le está saliendo la muela del juicio y le duele mucho. ¿Qué se puede hacer para mitigar este dolor?
Primero llévelo al consultorio dental para tomar una radiografía. Por la edad no puede ser la muela del juicio, apenas está en formación. Eso es a partir de los 16, 17 años. ¿Qué sucede? Se están formando los segundos molares. Si no tienen el espacio suficiente, se mueven y parece horror al crimen. Hay que dar algún tipo de analgésico, un antiinflamatorio, pero solo pueden ser prescritos en el consultorio. Por eso es que le estoy invitando a que lo lleve para una muy buena revisión y así nosotros ir guiando esa formación del diente que pueda salir en su lugar. En caso de que esté muy inflamada la encía, cortamos un poquito para permitir que salga todo lo que está ahí detenido molestándole.
De 69 años, Jaime Flores Vega, de Metepec, Estado de México. El 15 de enero fui a comer con mi familia por motivos del cumpleaños de mi hija Sandra Lorena Flores Campuzano, de 32 años. Fuimos a una cantina que está por Avenida Cuauhtémoc. Es famosa por el cabrito. Eso fue como a las 3 de la tarde. Cuando le solicité al trío unas canciones para mi hija, me di cuenta que el hombre del requinto era el Tamagotchi. Me dio muchísimo gusto.
María Hilda Durán Granado, 62 años, de Coyoacán. Estoy que brinco de felicidad. Cambiándole a la televisión dije, ¡ah, caray! Los vi y para mí es encontrarme con mi familia. ¡Ay, Dios me los bendiga! Voy a avisar a mis hermanas que ustedes ya están en la televisión.
Desde La Paz, Baja California Sur, 56 años, Martín García Aguilar. Lo felicito, don Héctor. Lo recuerdo con mucho cariño desde Lerdo Chiquito y El Enemigo Público Número 1, en las mañanas de W. Fui productor y amigo de Leonardo Germán. Trabajé con Virginia Sendel. La suerte y el trabajo me trajeron acá. Mi cariño y respeto para la profesora.
Gracias.
¿Ya lo ven? Y lo escuchan en el 690. Y se presenta hoy Fernando Nava. Pues buenos días. En YouTube también a su mesa.
Ese Juan Colorado también era un huracán.
No, no. ¿No te sabes la letra? Menciona ese fenómeno.
Uh-huh. Ah, cierto. Creo que es la parte final, ¿no?
¿Qué dice?
Que viva mi tierra, Michoacán, que Juan Colorado.
Ya síguele, aquí está. Síguele. Síguele, síguele en voz alta.
Y huracán.
Ya le acomodó a como cayó. No, no, no sí. Ese fenómeno creo que tiene reminiscencias de nuestras lenguas maternas, ¿no? Huracán. Por eso le llamamos así.
Sí, por eso un luchador se puso así.
El huracán.
Sí, el huracán Ramírez. Sí.
Pero aquí no se refiere al fenómeno meteorológico.
Meteorológico. Sí, porque si no te confundes.
Sí, se refiere a un caballo, ¿no?
Oh, pero ¿a qué se lo dices? Si estamos jugando a las adivinanzas, hombre. Más, ahora sí. Ya nos echó a perder el juego Checo Padilla.
Ramiro
Guzmán,
nos da gusto verte.
Gracias.
Ahora volteate para allá para que no salpiques lo que queda de enfermedad.
No quiero verte llorar. No quiero ver que las peras se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir. Soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte jugué ser solo de ti. Si me encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo, me voy mi vida de tu presencia. Aunque me duele en el
queremos.
Jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú lo quieres, mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida, mi pobre vida, que es para ti.
¿Cómo te tratan los doctores, Ramiro?
Pues bien, me dice que me tome mi medicina como me la dan, al pie de la letra. Y sí, lo estoy haciendo.
he visto como 2-3 doctores para que me vean el mal que tengo, porque fíjate que he bajado 3 kilos, Héctor.
No la mueles, hombre.
Sí.
Ya puedo subirte en brazos aquí cargándote. O amachado, como subíamos a los chamacos.
Tutado, ¿verdad? Cuando se lo tutaban a uno atrás.
Así. Sí.
O luego se lo subían a uno aquí al gogote.
Era peligroso, a los hombros era peligroso, porque de repente llegabas a una puerta y allá se daba un tope el chamaco.
Tanto porque estás muy grandote.
Todavía te oímos como que no recuperas totalmente.
Buenos días, ¿quién habla?
La bocina.
No, fíjate, ya lo ve bien.
Porque el de este no es voz, es bocina.
Sí, ando medio mal de la garganta.
¿Sí?
Sí, no ando. Pues sí, yo quisiera andar a los chicos.
Pleno.
Sí.
¿Cuántos años?
Como quisieras.
Al 100%.
¿De qué colonia?
No, al 120. No, que 100%. Sí. 120.
Un poquito más siempre.
Ajá. Sí. Es que fíjate que la tos me pega toda la noche.
¿La qué?
La tos.
Ah.
Sí, no me deja dormir.
No, a los vecinos tampoco.
No, yo creo que no, sí. Sí, son paredes de... ¿eso qué dice? ¿Roca, ¿qué roca? ¿Cómo se llama? Tabla roca.
¿Edificio de televisión?
Sí, no, pues tabla roca, pues estar...
Bueno.
¿Ah? Unos muros así bien. Muy chiquitos. Que se escucha todo.
Pero Ramiro, no solo es la medicina, es que tienes que comer bien, porque si estás bajando de peso, lo que necesitas es comer cosas que te nutran, que te fortalezcan, fruta, verduras,
algún de esos
tónico
que provocan, sí, tónicos.
Sí, hay tónicos.
El hambre.
¿Cuáles son?
No, pues pregúntale al doctor.
Sí.
Pero les digo yo, oye, ¿por qué no me das algo que me dé hambre? No me dice nada.
Pues cámbiale, doctor.
Sí,
ese te tiene mala voluntad, te tiene envidia.
Pero no quiere poner a dieta, yo creo.
Recomiéndamelo. Pero no es cuestión de que te digan, doctor. Tú sabes lo que debemos de comer. Muchas frutas, verduras, huevo.
Semillas,
cereales. Y servirte y obligarte a comer, no que obligarte.
¿Cómo se llama usted?
A comer. Si no puedes en una sentada, hazlo en 5 durante el día.
Sí, exacto.
Sí.
Como dicen ahora, ¿cómo le llaman a eso?
Claro que sí.
Colaciones.
Eso, bueno, colaciones durante el día.
Sí. Y tú mismo hacerte, por ejemplo, si te entran 2 taquitos, pues hacer lo posible porque te entre un poquito más, ¿no?
Ajá.
Para que no acostumbres a tu estómago a lo mismo, la misma cantidad. Tú mismo un poquitito más.
Ahora que le preparen manjares.
Claro que sí.
Pues lo que te guste, lo que prefieras, y en la forma en que acostumbres que sea cocinado, frito, horneado, como sea, tú búscale. Así que no pongas cara de mártir aquí, 120%, y te queremos entero.
Así.
Y nadie. La salud no es responsabilidad del médico, ¿eh? Es del enfermo. Él es el que tiene que poner un poco más de lo que pone el médico para salir. Y en tu caso, es comer, Uriangato.
Pura voluntad.
¿Qué haces todo el día?
Pues estar al pendiente de lo que se ofrezca ahí en la casa. Que hay que traer lo que haga falta.
No, contrátate, mira.
No,
es que no quiere gastar, está pues hinchado de lana.
Pero necesita actividad.
Porque durante toda su vida ahorró, guardó. Tiene hijos muy chambeadores que le pasan una cuota frecuente. Entonces, primero necesitas conseguirte una enfermera guapa, piernona, pechugona. ¿Qué? ¿No te rías?
Con
un trajecito.
Nomás va una muchacha y le ayuda a Graciela.
No. Gástate tu lana. Darte tus gustos es lo que necesitas. ¿Para qué quieres el dinero ahí guardado? Para que al rato sea otro, o tal vez otra, quien disfrute. Entonces, escucha lo que te estoy... apúntaselo ahí. ¿Qué dijimos? ¿Enfermera, pechugona?
Piernona.
Piernona. Sí, sonriente.
Ah, claro.
Sí, para que te anime y digas, cuando esté bien, a ver qué le propongo. Pero cuando esté bien. Pero para eso necesitas recorrer un largo camino. Y luego una cocinera que prepare lo más rico en proteína, en elementos que puedan nutrirlo.
Fíjate que acabo de ver así un familiar que no quería comer, pero de repente como que se acordó y dijo, ¿qué crees? Que sí quiero vivir. Y que se paró y fue a la cocina y me dijo, dame de comer, quiero vivir. Y sé que comiendo voy a vivir. Y se recuperó. Entonces tú también, Ramiro, si quieres vivir y quieres estar bien, come.
Hay que comer.
Y salirte a caminar, Uniangato. Ay, afortunadamente tú estás en una población pequeña sin tanta contaminación.
No conoce.
No conozco. Bueno, comparado con la ciudad.
Sí, está tranquila.
Debes de tener actividad para que te dé hambre.
Eso.
Debes de ponerte a estudiar canciones, a ver películas, a bailar.
¿Cómo?
Algo que te provoque comer también.
Permítame.
Oh, pues sí, todo eso. Sobre todo películas. Sobre todo lo que...
Ah, ¿ya ves películas?
Sí, pero...
¿Cuál fue la última que viste? ¿Era?
No me acuerdo
cuál. No defiende
la película que vi.
Saca la voz, porque te estoy oyendo hablar como
si
me estuvieras pidiendo un aventón porque el coche se te descompuso.
Y todavía no tienes coche.
Sí, pero...
saca la voz.
Pero esta es la voz que me está saliendo ahorita.
Ah, bueno, entonces guárdatela. Espéranos un ratito.
¿Cuál es su mensaje?
Ella es Lady Mariana. Y como suenan las guitarras, debe ser algo romántico lo que le va a regalar el día de hoy en Buenos Días.
Cada noche un amor distinto amanecer, diferente visión. Cada noche pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos, aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras.
Mariana, Lady Mariana.
Recordando a don Agustín Lara, que fíjate, curiosamente, de los 8 nombres que él tiene, era mi tocayo, se llamaba Mariano. Mira, te voy a decir, su nombre era Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre y El Pino. No, hombre, en la escuela, imagínate anotar
en
todo eso.
En el cuerpo no le cabían
no.
tantos nombres. Bueno.
Sí, bueno.
Buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Con la señora María de Jesús León Rodríguez.
María de Jesús León. Díganos, María de Jesús.
Ah, pues, me da mucho gusto verlos, estoy viéndolo.
Gracias.
Y estoy muy contenta porque apenas un amiguito me dijo que estaban ustedes ya en la televisión.
Usted también corra el chisme.
Sí, yo también lo voy a correr. Ya mi hijo me lo colocó, ya estoy aquí viéndolo. Y tengo muchísimos años de escucharlo, de escucharlo desde que usted estaba en la hora del granjero.
Hace un buen rato.
Los abuelitos lo escuchaban a usted. Entonces, al oírlo, yo lo admiro porque es una persona muy culta.
Ah, gracias.
Tiene usted unas palabras, unos mensajes muy hermosos que nos da a toda la gente.
Qué bueno, María de los Ángeles.
¿Verdad? Pero, y no creemos, pero yo lo admiro mucho.
¿Y hoy por qué nos llama María de Jesús?
Ah, porque tengo quisiera que me cantaran una canción.
¿Cuál?
Se llama El Desgastado.
Ah, caray.
Ese la cantaban ahí mucho. Y entonces yo una vez fui al programa porque fui por un disco de que me traje El Desgastado.
Ándele. Ya lo tiene usted ahí.
Regalárselo a mi cuñado. Que le gustaba, era muy alegre, le gustaba mucho, pero ya estaba muy enfermito y decía él que pues él ya estaba desgastado. Entonces le llevé el disco, pero pues ya ahora ya no está.
Bueno, ahora como si fuera una canción humorística, ahí le va.
Sí,
María de Jesús León. Con afecto.
Son Caín y Abel. Especialistas en desgaste.
Ya no me quiere, ya me ve defectos, que ya no sirvo, que estoy desgastado. Me dices calvo, pero no. Siento, soy poco pelo, pero bien peinado. Ya no me quieres porque ya no muerdo, que ya no sirvo para ser tu dueño. Porque el teclado se me está cayendo, soy poco dientes, pero bien risueño. Me dices que ya estoy resordo, que los audífonos me están fallando, soy poca onda pero te oigo todo. Porque las lámparas me están fallando. Puedes contarlo porque no me ofendes. Soy poca luz, pero yo sé dónde ando. Ahora me dices que parezco caiba, porque me miras caminar de lado. Fíjate bien cuando en la calle vaya, soy poca niña pero bien parada.
qué irrespetuosos son ustedes.
Desgastado, desarmado.
Es un retrato hablado.
Así es.
Acércate y no te oigo bien.
Así es cuando dicen, le digo que el Checo es el desgastado, yo soy el súper desgastado.
No, me refiero al que compuso esto y a quien se la dedicó, y ahora que la gente lo solicita, más que en broma, como para agredir.
Pero, sí, pero lo ven de otra forma, yo creo, ¿verdad? Como,
libre,
como relajo, ¿no? Como...
Antos no es insultante.
Pues si lo ves de ese modo, sí es
insultante. No, pues es que al contrario, de niños nos enseñaron a respetar a la ancianidad. Sí. Senado, dicen, ¿cómo? Que quiere decir precisamente senadores.
¿Cuál es su mensaje?
A las personas ya adultas que eran los más sabios de un pueblo como Grecia, por ejemplo, ¿no?
¿Senectud?
¿Cómo?
Que eran los más ancianos y habían adquirido experiencia.
Sí.
Y por eso, además, adquieren una cosa que uno no entiende hasta que llega a cierta edad. Prudencia.
No, mira, incluso el hombre que esté en una aldea aislado, en una montaña, en una cabaña, conforme pasa el tiempo, va entrándole esa sabiduría natural. Se la da la naturaleza.
Sí, es cuando dicen, yo ya no peleo, ya no discuto, me dejo llevar.
Ya no como.
No, ese es el uriangato.
Al contrario, es cuando pides, exiges, como comes menos, ya tu capacidad no es la misma. Todas tus actividades se reducen. Entonces ya con mayor...
gusto. Le entras a lo que te toca, ¿no? Pero creo que el principio de esta canción, y es lo que deberíamos entender, es a reírnos de nosotros mismos. Es decir, yo me doy cuenta porque
vayan
el espejo me
dice. Ancianitos de su familia, no me estén echando pedradas indirectas.
No, cada quien.
Y ya no muerdo, y ya no miro, ya no puedo caminar.
No, pero eso es lo que dice la canción. Sí. Tú inventas cosas. ¿Qué piensas de quién es el más vetusto en tu familia ahorita en este momento?
Yo creo que yo, ¿no?
No escupas para arriba. Oyes, Rubí, oyes. ¿Tú a quién tienes más?
Ella tiene tres.
Yo a mi abuela.
¿Sí?
80 años.
¿Y se volvió sabia?
Muy, muy sabia. Bueno, yo desde que la conozco creo que es una persona sabia. Porque por su edad, ¿no? Como dicen, se vuelven más prudentes. Si era muy enojona, y ahora ya se maneja más. Yo pienso.
¿Qué otras características le notas? ¿Aprecia más la vida? ¿Las cosas que le gustaban o que prefiere? En cuanto a alimentos o diversiones, entretenimiento, todo, ¿no?
Todo, y le gusta siempre estar activa, es lo que me dice. Hay que estar activo porque si no eres como una máquina, te vas pegando, ¿no?
¡Ándale!
Te enfermas, te pasa todo.
Yo no sé por qué, fíjate que los doctores a las personas así, más o menos como... Déjame encontrar un ejemplo. Que tome agua.
Permítame.
Que beba agua natural. Y que tenga actividad.
Sí.
Sí.
Son las recomendaciones principales que yo he oído, no sé tú.
Eso, mantenerse en actividad siempre.
Sí. ¿Tu abuela lo hace?
Sí, nunca la ves sentada.
Eso es lo que da vida, ¿no? Hacer lo que te gusta. Pero fíjate que dicen que la gente, como los vinos, los que son buenos, con el tiempo se vuelven mejores. Pero los que son malos, con el tiempo se agrian.
Ah, caray.
Fíjate que es bueno, por ejemplo, dejar a las personas que se muevan, que trabajen, porque ahí luego le dicen, ay, tú ya no hagas nada, siéntate, espérate. No, si la persona quiere moverse y caminar y venir y ir a la cocina, como la abuelita de Rubí, está bien, no hay que quitarle el ánimo. Sí, está bien, abuelita, de comer. Sí, está bien, ve al mercado.
Pero dicen, no, no, tú ya siéntate. No, antes hay que darles ánimo. No hay que sentarlos. Porque yo veo muchos jóvenes que, no, tú ya siéntate, ya tú no hagas esto. Hay que dejarlos que se muevan.
Fíjate que yo creo que hay gente, pues de edad, que es más activa que los jóvenes. De repente andan para arriba, para abajo. Y los jóvenes, al contrario, están como que, ay, pues que me haga mejor de ella de comer, que me dé de tomar, que, oye, pues sí, pero yo los mantiene vivos y me parece que hay un cuento de una persona que estaba mucha en actividad, ¿no? Y llega un momento que llega la muerte a buscarla y pues llega a su casa y, oye, no está Crescencia, vamos a decirle así. Y la busca por aquí, por allá. Se fue al parque, llegó al parque y es que me desconcentras. Llega al parque y vuelve a preguntar por Crescencia. No, pues Crescencia, no, pues se acaba de ir, ahorita acaba de estar aquí estaba. Y ahí va la muerte atrás de ella otra vez y se llega ahí a la leña y, oigan, ¿y Crescencia qué onda? No, pues ahí estaba aquí, nada más que pues llevaba mucha prisa llevar la leña a la casa y otra vez va para allá. Y ya la muerte dijo, no, pues ya mejor me voy a esperar otro ratito a ver, porque nunca la alcanzo.
Oye, a ver el vestido. A ver lo demás.
Ahora te escuchamos, la chica electrónica.
Qué sacrificio olvidarte si te quiero, como se quiere a un amor que es el primero. Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios si jamás te vuelvo a ver. Santo, tú bien sabes que lo quiero como se quiere a un amor que es verdadero. Haz lo que vuelva, porque yo sin él me muero. Pues te alejaste, sabe Dios si jamás te vuelvo a ver. Salgo a los campos para ver si encuentro olvido. Suerte el haberte conocido, pues te alejaste, sabe Dios si jamás te vuelva a ver. Por donde quiera que yo voy, siempre te busco con la esperanza de mirarte solo un momento. Yo no te culpo de sentir lo que ahora siento. Pues te alejaste, sabe Dios si jamás te vuelvo a ver.
La chica electrónica cantando
¡Qué sacrificio!
¿Te acuerdas cómo sacrificaban? Ella sabe de historia, le interesa, y por ahí anda preguntando y leyendo a veces a las princesas mayas.
Ay, sí. Tenían que ser doncellas, bueno, virgencitas, ¿verdad? Y luego tendrían que tener muchas joyas, porque también era, tenían que estar con unos atuendos preciosos y enjolladas, ¿no? Porque se supone que era un sacrificio a sus dioses.
¿Y luego?
Y pues las lanzaban al a un cenote sagrado, por ejemplo, y ahí a que se ahogaran, ahí ya era el sacrificio, ¿no?
¿No has visitado ese lugar?
Alguna vez nosotros viajamos nada más a Oaxaca, creo que fuimos a Monte Albán, no, pero los cenotes no los conozco, fíjate.
Si brincas, puedes nadar, pero no te puedes salir. Sí. Es que es un hoyanco inmenso, muy amplio, y tiene paredes rectas y muy altas.
Sí, solo por una escalera de esas... ¿De marinero le llaman?
Podría ser.
Ajá, les ponen ahora. Pero el agua es clarita. A mí eso es lo que me sorprende. Como la que toma uno.
Sí, es linda. Un familiar no hace mucho fue y me platicó, de hecho me mandó unas algunas fotografías. Hay unos donde tienen una riata colgando, donde sí te puedes aventar y sí puedes salir porque tienen como que la orillita. Algunos sí puedes hacer eso, en otros no. En otros es muy delicado y tienen que, incluso para poder explorarlos o bajar y ver qué hay más dentro, tienen que ir siguiendo una cuerda, porque si se sueltan de la cuerda o se pueden perder, que es muy peligroso.
No, hay muchos por sus suelos, absorben el agua de la lluvia. Y por dentro se hacen hoyancos, cuevas, pasillos. Y sí, efectivamente es una red subterránea que se puede visitar con mucha precaución.
Pero también dicen que tiene que ver que ahí se impactó una piedrota, ¿no?
¿Qué hay qué?
Se impactó una piedrota.
Ah, no, eso fue otra cosa, un fenómeno que cayó, ¿no?
Sí.
Una roca inmensa que están tratando de averiguar hasta dónde llegó.
Pero parece como si estuviera hueco todo por allá, ¿no?
Es el terreno.
Sí.
Y esa formación como que se deshace.
Sí, y vas, por ejemplo, hay algunos parques donde te dejan entrar y son cuevas completamente donde te metes y te ponen tu snorkel y tus aletas, todo para que andes... con unos guías, ¿no? Para que veas todo lo que hay ahí por ahí y disfrutes. Hay un lugar donde te dejan hasta nadar con los peces por allá, que están ahí, un montón de peces ahí, y puedes nadar con ellos, casi hasta los puedes tocar. Es una cosa impresionante, ¿eh? De verdad.
Y dicen que todavía hay unos que no han sido explorados por lo difícil de que es llegar ahí.
Tiene conexión con el mar en algunas partes. Sí. Y sí, para quienes practican el buceo, es apasionante. Es uno de los lugares con más atractivo de esa naturaleza.